Hola, vamos a leer el capítulo 5 que se llama Vacaciones de verano, del libro de Las brujas, de Roald Dahl. Llegaron las vacaciones de Semana Santa y pasaron, y comenzó el último trimestre del colegio. Mi abuela y yo habíamos planeado pasar las vacaciones en Noruega y casi no hablábamos de otra cosa por las noches. Ella había reservado un camarote para uno en el barco que iba de Newcastle a Oslo, para la fecha más inmediata posible después de que yo acabara el colegio y después de Oslo me iba a llevar a un sitio que ella conocía en la costa sur, cerca de Arendal, donde ella había vivido sus vacaciones de verano cuando era pequeña, hacía casi 80 años. Mi hermano y yo estábamos todo el día en el bote de remos. Toda la costa está salpicada de diminutas islitas en las que no hay nadie. Las explorábamos y nos lanzábamos al mar desde sus suaves rocas de granito, y a veces, cuando íbamos hacia allá, echábamos el ancla y pescábamos bacalao y merlán. Si cogíamos algo, hacíamos un fuego en la isla y freíamos el pescado en una sartén para comer. No hay pescado más rico en el mundo que el bacalao absolutamente fresco. —¿Qué usabais como cebo, abuela, cuando ibais de pesca? —Mejillones —dijo—. Todo el mundo usa mejillones como cebo en Noruega. Y si no pescábamos nada, hervíamos los mejillones y nos los comíamos. —¿Estaban buenos? —Deliciosos —dijo—. Los cocíamos en agua de mar y quedaban tiernos y salados. —¿Qué más hacíais, abuela? Remábamos mar adentro y saludábamos con la mano a los pescadores de gambas que volvían a casa, y ellos nos daban un puñado de gambas a cada uno. Las gambas estaban aún tibias, recién cocidas, y nos sentábamos en el bote, pelándolas y devorándolas. La cabeza es lo más rico.
¿La cabeza?
Sí, aprietas la cabeza entre los dientes y chupas lo de dentro. Está riquísimo. Tú y yo haremos todas esas cosas este verano, dijo. Abuela, no puedo esperar. Sencillamente, no puedo esperar para ir allí. Ni yo, dijo ella. Cuando nos faltaban 3 semanas para el final de curso, sucedió algo espantoso. Mi abuela cogió una pulmonía. Se puso muy enferma y una enfermera vino a nuestra casa para cuidarla. El médico me explicó que la pulmonía, generalmente, no es una enfermedad grave, pero cuando una persona tiene más de 80 años, entonces es muy grave. Dijo que ni siquiera se atrevía a trasladarla a un hospital, así que la dejaron en su habitación y yo paseaba por delante de la puerta, viendo cómo le entraban bombonas de oxígeno y otras cosas horribles. —¿Puedo entrar a verla? —pregunté. —No, guapo —dijo la enfermera—. Por ahora no. La señora Spring, una mujer gorda y alegre que venía a limpiar todos los días, se instaló en nuestra casa. La señora Spring se ocupaba de mí y me hacía las comidas. Me caía muy bien, pero no se podía comparar con mi abuela para contar historias. Una noche, unos 10 días después, el médico vino a verme. —Ya puedes entrar a verla, pero solo un ratito. Subí las escaleras volando, entré en el cuarto de mi abuela como un ciclón y me arrojé en sus brazos. —¡Eh! —dijo la enfermera. —Con cuidado. —¿Vas a estar bien, abuela? —pregunté. —Ya ha pasado lo peor —dijo ella—. Pronto podré levantarme. —¿Sí? —le dije a la enfermera. —Claro que sí —contestó. Nos dijo que no tenía más remedio que ponerse buena porque tenía que cuidar de ti. Le di otro abrazo a la abuela. —No me dejan fumar un puro, pero ya verás cuando se vayan. Es un pájaro duro de roer —dijo la enfermera—. Dentro de una semana estará levantada. La enfermera tenía razón. Antes de una semana, mi abuela estaba moviéndose por la casa con su bastón de puño de oro y metiéndose con los guisos de la señora Spring. —Le agradezco muchísimo todo lo que nos ha ayudado, señora Spring —le dijo—, pero ya puede usted marcharse a su casa. —No, señora, no puedo. El médico me dijo que me encargara de usted, de que usted descansara durante los próximos días. El médico dijo algo más. Fue como si hubiera dejado caer una bomba sobre mi abuela y sobre mí, cuando nos dijo que bajo ningún concepto debíamos correr el riesgo de viajar a Noruega en verano. —¡Bobadas! —gritó la abuela—. Le he prometido que iríamos. Es demasiado lejos, dijo el médico. Sería muy peligroso. Pero le diré lo que sí puede usted hacer. Puede llevarse a su nieto a un buen hotel de la costa sur de Inglaterra. El aire de mar es lo que usted necesita. —¡Oh, no! —dije. —¿Quieres que tu abuela se muera? —me preguntó el médico. —¡No! —Entonces no la dejes hacer un viaje largo. Todavía no está lo bastante fuerte, y no le permitas fumar esos asquerosos puros negros. Al final, el médico se salió con la suya respecto a las vacaciones, pero no respecto a los puros. Reservamos habitaciones en un hotel llamado Hotel Magnífico, en Bournemouth, la famosa ciudad de verano. Bournemouth, me dijo mi abuela, estaba lleno de viejos. Se iban allí a miles cuando se retiraban porque el aire era sano y vigorizante, que, eso creían ellos, les mantenía vivos unos años más. —¿Y es así? —pregunté. —Claro que no —dijo ella—. Es una tontería, pero por una vez creo que debemos obedecer al médico. Poco después, la abuela y yo tomamos el tren a Bournemouth y nos instalamos en el Hotel Magnífico. Era un enorme edificio blanco en primera línea de playa y me pareció un sitio aburridísimo para pasar el verano. Yo tenía mi propia habitación, pero había una puerta que comunicaba con la de mi abuela, así que podíamos visitarnos sin salir al pasillo. Justo antes de irnos a Bournemouth, mi abuela me había regalado, como premio de consolación, dos ratones blancos en una cajita, y naturalmente me los llevé al hotel. Eran divertidísimos, los ratones. Les llamé Giger y Mary, y me puse enseguida a enseñarles trucos. El primer truco que les enseñé fue a subir por dentro de la manga de mi chaqueta y salir por mi cuello. Luego les enseñé a trepar por mi cogote hasta lo alto de mi cabeza. Lo conseguía poniéndome migas en el pelo. La primera mañana después de nuestra llegada al hotel, la camarera estaba haciendo mi cama cuando uno de los ratones asomó la cabeza entre las sábanas. La camarera lanzó un chillido que hizo venir corriendo a una docena de personas para ver a quién estaban matando. Informaron al director del hotel, y a continuación hubo una desagradable escena entre el director, mi abuela y yo, en el despacho. El director, cuyo nombre era señor Stringer, era un hombre con el pelo tieso y vestido con un frac negro. —No puedo permitir ratones en mi hotel, señora —le dijo a mi abuela—. ¿Cómo se atreve a decir eso cuando su asqueroso hotel está lleno de ratas? —gritó ella. —¿Ratas? —dijo el señor Stringer, poniéndose morado—. En este hotel no hay ratas. —He visto una esta mañana —dijo mi abuela—. Iba corriendo por el pasillo y entró en la cocina. —¡Eso no es verdad! —gritó el señor Stringer. —Más vale que llame usted al desratizador enseguida —dijo ella—, antes de que yo informe a las autoridades de sanidad. Sospecho que hay ratas correteando por toda la cocina y robando la comida de las estanterías y saltando y nadando en su puchero de sopa. —¡Nunca! —dijo el señor Stringer—. No me extraña que esta mañana la tostada de mi desayuno estuviera roída por los bordes —continuó mi abuela—. No me extraña que tuviera un desagradable olor ratonil. Si no tiene usted cuidado, los de sanidad van a ordenarle que cierre todo el hotel antes de que todo el mundo coja fiebres ratunas. —No me hablará usted en serio, señora —dijo el señor Stringer—. No he hablado más en serio en mi vida. ¿Va usted a permitir que mi nieto tenga sus ratones blancos en su habitación o no? El director comprendió que estaba derrotado. —¿Puedo proponer un compromiso, señora? Le permitiré tenerlos en su cuarto siempre que no los deje salir de su caja. ¿De acuerdo? —Eso nos parece muy bien —dijo mi abuela. Se levantó y salió de la habitación mientras yo la seguía. No hay manera de amaestrar unos ratones dentro de una caja. Sin embargo, no me atrevía a dejarles salir porque la camarera me espiaba continuamente. Tenía llave de mi puerta y no hacía más que entrar a todas horas tratando de pillarme con los ratones. Me dijo que al primer ratón que no cumpliera las normas, el portero lo ahogaría en un cubo. Decidí buscar un lugar más seguro donde pudiera continuar amaestrándolos. Debía de haber alguna habitación vacía en aquel hotel. Me metí un ratón en cada bolsillo de los pantalones y bajé las escaleras en busca de un lugar secreto. La planta baja del hotel era un laberinto de salones, todos con nombres en letras doradas sobre la puerta. Pasé por la antesala, el salón de fumadores, el salón de juego, el salón de lectura y la sala. Ninguno de ellos estaba vacío. Seguí por un pasillo largo y ancho y al final me encontré el salón de baile. Tenía en las puertas dobles y de tenía unas puertas dobles y delante de ellas había un gran cartel que ponía Congreso de la RSPCN. Prohibida la entrada. Este salón está reservado para el Congreso Anual de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Niños. Las dobles puertas del salón estaban abiertas. Me asomé. Era un salón inmenso. Había filas y filas de cara a una tarima. Las sillas estaban pintadas en dorado y tenían pequeños cojinetes rojos en los asientos, pero no había nadie a la vista. Me colé cautelosamente en el salón. Era un lugar precioso, secreto y silencioso. El Congreso de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Niños debería de haberse celebrado más temprano y todo el mundo se había ido. Aunque no fuera así, aunque aparecieran de pronto, tenía que ser gente muy amable, que mirarían con aprecio a un joven domador de ratones. En la parte de atrás del salón había un gran biombo plegable con dos dragones chinos pintados. Decidí solamente para estar seguro, ponerme detrás del biombo y hacer allí mi entrenamiento. La gente de la prevención de la crueldad con los niños no me daba nada de miedo, pero había una posibilidad de que el señor Stringer, el director, se asomara su cabezota por allí. Si lo hacía y veía a los ratones, los pobrecitos acabarían en el cubo del portero antes de que yo hubiera podido gritar no. Me dirigí de puntillas al fondo del salón y me instalé sobre la gruesa alfombra verde detrás del biombo. ¡Qué sitio tan sensacional! Ideal para maestrar ratones. Saqué a Giller y a Mary de mis bolsillos. Se sentaron a mi lado en la alfombra, tranquilos y correctos. El truco que iba a enseñarles era el de andar en la cuerda floja. No es tan difícil enseñar a un ratón inteligente a andar sobre la cuerda floja como un experto, siempre y cuando sepas exactamente cómo hay que hacerlo. Primero hay que tener un trozo de cuerda. Yo la tenía. Luego hay que tener un poco de bizcocho muy rico. La comida de los ratones blancos es un buen bizcocho con pasas. Se vuelven locos por él. Yo había traído un trozo de bizcocho que me había guardado en el bolsillo el día anterior, cuando estaba merendando con mi abuela. Así es como se hace. Sostienes la cuerda tirante entre las dos manos, pero empiezas poniéndola muy corta, solo unos 7 centímetros. Te pones al ratón en la mano derecha y el bizcocho en la izquierda. Por lo tanto, el ratón está solamente a 7 centímetros del bizcocho. Puede verlo y puede olerlo. Sus bigotes se estremecen. Casi puede alcanzar el bizcocho inclinándose hacia adelante, pero no llega del todo. Únicamente tiene que dar 2 pasitos para alcanzar su manjar. Se aventura hacia adelante una patita en la cuerda y después la otra. Si el ratón tiene un buen sentido del equilibrio, y la mayoría lo tienen, cruzará muy fácilmente. Empecé con Killer. Caminó por la cuerda sin un instante de vacilación. Lo dejé dar un mordisquito del bizcocho para estimularle. Luego le volví a poner en mi mano derecha. Esta vez alargué la cuerda, la puse de unos 14 centímetros. Giller supo lo que tenía que hacer. Con su excelente equilibrio, recorrió la cuerda paso a paso hasta que llegó al bizcocho. Le recompensé con otro mordisquito. Muy pronto, Giller caminaba por una cuerda floja, o mejor dicho, un cordel flojo, de 60 centímetros de largo, de una mano a la otra, para alcanzar el bizcocho. Era fantástico observarle. Él estaba disfrutando una barbaridad. Yo tenía cuidado de sostener la cuerda cerca de la alfombra para que si se caía no se hiciera daño, pero nunca se cayó. Killer era un acróbata natural, un gran ratón acrobático. Ahora le tocaba a Mary. Dejé a Killer en la alfombra a mi lado y le premié con unas cuantas migas más y una pasa. Luego empecé a seguir el mismo procedimiento. mi ciega ambición, el sueño de toda mi vida, era ser algún día el propietario de un circo de ratones blancos. Tendría un pequeño escenario con un teloncito rojo y cuando se descorriera el telón, el público vería a mis mundialmente famosos ratones amaestrados haciendo toda clase de cosas, andando por la cuerda floja, lanzándose desde un trapecio, dando volteretas en el aire, saltando sobre un trampolín y todo lo demás. Tendría ratones blancos montados en ratas blancas, mientras éstas galopaban furiosamente dando vueltas a la pista. Estaba empezando a imaginarme viajando en primera clase por el mundo entero con mi circo de ratones blancos y actuando en todas las cabezas coronadas en Europa. El entrenamiento de Mari estaba a medias cuando de repente oí voces fuera de la puerta del salón de baile. El sonido se hacía más fuerte, crecía el gran parloteo de palabras provenientes de muchas gargantas. Reconocí la voz del espantoso director del hotel. ¡Socorro!, pensé. Menos mal que estaba el enorme biombo. Me agaché detrás y miré por la rendija entre las dos hojas del biombo. Podía ver a lo ancho y a lo largo del salón sin que nadie me viera a mí. Bien, señoras, estoy seguro de que se encontrarán ustedes muy cómodas aquí, decía la voz del señor Stringer. Entonces entró por las dobles puertas con su frac negro y los brazos extendidos guiando a un gran rebaño de señoras. Si hay algo que podamos hacer por ustedes, no vacilen en avisarme. El té se les servirá en la terraza soleada cuando hayan terminado su reunión. Con estas palabras se inclinó y se retiró del salón, mientras iba entrando una enorme manada de señoras pertenecientes a la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Niños. Llevaban vestidos bonitos y todas tenían un sombrero en la cabeza. Y ya está, este es el fin del capítulo Vacaciones de Verano. Y espero que te haya gustado mucho. Un beso. Chao, adiós.